Toda nuestra actividad central es la docencia y educación, esas dos, sin descuidar todo lo que era desde el primer día nuestra preocupación. Nuestra fundación nació el 13 de mayo de 1973.
Usted es el presidente de esa fundación.
Así, aquí todos somos presidentes y vocales y todos trabajamos para ayudar a la gente pobre y necesitada. Y como eso era muy desperdigado y diluido, queríamos pues entrar por una actividad que ayudara a toda esta gente así abandonada, pobre, desposeída, carente de todo, de vivienda, de comida, de bebida, que vivían aquí por los alrededores, sobre todo por ahí en lo que ahora es la Avenida Centenario. Ahí vivían. Bueno, entonces procuramos ayudar a esa gente. Bueno, sí, le ayudamos, le dimos así una posibilidad de una casa, bueno, una casa en el concepto de hace 50 años atrás, donde todavía no había la comodidad mínima que hay hoy prácticamente en todas las casas, aunque no en todas. Agua corriente, un techo más o menos aceptable, una casa donde se podía vivir. Bueno, procuramos eso y construimos por nuestra cuenta 49 casas. Pero luego vino muchísimo más gente y todo eso ya nos rebasó. Y entonces acudimos a Secretaría de Viviendas. El jefe en aquel momento era el arquitecto Roberto Caules, que sí, entré en contacto con él, hablando así de la miseria que había acá. Él ya tenía un escritorio que estaba ahí, de lo que hoy es la salida ahí a la avenida, ¿no? Que antes no había esa avenida ahí en aquella época. Y entonces nos dijimos a esta gente hay que ayudarle con comida, con techo, con vestimenta, con el cuidado de la salud. Y pienso que lo primero hay que procurarles un techo. Bueno, el arquitecto Carlos dijo, ¿qué es ese padre? ¿Qué se imagina usted? No tenemos ni un centímetro de tierra donde poder construir algo. Y dije, mire, arquitecto, desde este momento, nuestra, ahora es fundación, aquella vez nos llamábamos Promoción Social Cristiana, que nos conocían como PROSOCRI, que la primera sílaba de promoción, pro, social, so, cristiana. Entonces nos llamamos PROSOCRI. Así nos conocieron acá. Durante mucho tiempo, PROSOCRI. ¿Qué es PROSOCRI? Nadie sabía, ¿no? Porque sí, pero luego le explicamos de dónde vino ese nombre. Bueno, y así nos llamamos y con ese nombre trabajamos acá mucho tiempo. Hasta que vimos que ya nosotros no podemos seguir más. Ya por el costo, ya por todo lo que había que hacer. Entonces le pedí audiencia al arquitecto Roberto Caules. Bueno, me dio. Fui ese día que me citó y me acuerdo como hoy que de eso nunca me olvidé. Cuando entré dije, buen día, señor arquitecto, yo soy ateo. Ah, digo, arquitecto, usted sabe que a mí me encanta hablar con ateos. Se puso así, medio, ¿cómo? Sí, digo, a mí me encanta hablar con ateos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo que creo en Dios, Creo en Dios, ¿por qué? En primer lugar, porque lo veo a usted. Usted es un hijo de Dios. Se asustó. Bueno, digo, cada planta, cada hoja, todo es una obra de Dios, digo, ¿no? Es una maravilla de Dios. Por eso digo que Dios a usted lo ama, lo recibe también acá. Bueno, entonces hablamos de todo. Y yo dije, mire, yo no le pedí que usted venga aquí para una catequesis, sino que queremos ver de las viviendas para la gente y esas cosas. No tenemos ni un centímetro de tierra para hacer una vivienda. Dije, arquitecto, en este momento nuestra promoción le dona 5 hectáreas. Ustedes eligen en esta chacra, que es la 150, las 5 hectáreas que según su concepto le conviene para construir las viviendas. Dice, ¿pero cómo? Sí, digo, bueno, no hay ningún problema, la donación está hecha. Mañana mande a su gente con sus documentos y planillas y traspasamos oficialmente las 5 hectáreas que ustedes elijan a Secretaría de Vivienda. Sí, y le voy a dar el comodato es que construyan viviendas. Para otra cosa, bueno, sí, aceptamos eso. Así se hizo, entramos el terreno y el arquitecto Cable fue una persona muy seria. Digo, le dije una vez, mira, digo, de tan ateo que sos, pareces mucho más creyentes que nosotros los creyentes. Dice, más se asustó. Dije, no, no te asustes, porque eso es la cosa. Creas en Dios o no creas, Dios te ama. Y se terminó la cosa. Pero digo, ahora estamos por las viviendas. Bueno, él aceptó el terreno y digo, más o menos, que yo me imagino que en 5 hectáreas se podrían construir 100 a 200 viviendas. Dice, sí, puede ser. Entonces, dijo, bueno, le dije, de nuestra parte vamos a seguir colaborando. A los pocos días vino ya Cables, dice, padre, aquí no podemos hacer nada porque no tenemos agua. Bueno, justo por esa época yo había pedido a un ingeniero de la ciudad que él hacía perforaciones y yo ya cuántas veces quise recordar cómo se llamaba este hombre. Porque para mi historia eso es importante saber quién era. Bueno, entonces le regalamos esas 5 hectáreas de terreno y le dije al arquitecto Cables, ¿cuánto tiempo va a llevar usted para construir eso? Dijo, bueno, 2 años más o menos, o un poco más. ¿Cuánto va a construir? Porque yo le pediría por lo menos 100 a 150 casas. Eso sí, puede ser posible. Entonces, el resultado fue que a los 2 años terminó 443 viviendas, que son las que están acá ahora, ¿no? Agua había, ellos hicieron toda la instalación del agua y esto ya era así un lugar donde se podía vivir normalmente. Y con eso todo esto creció.
Claro, hoy hay como 70.000.
¿Cómo?
Hay como 100.000 personas.
Es diferente lo que dicen. Algunos entendidos en la cosa dicen que hay por lo menos 120.000 habitantes. Otros dicen que hay 100.000 habitantes. Yo digo que hay en cada caso 80.000, más o menos, acá, en todo lo que es la población de la chacra esta, de la vecina, de las otras 2, 3 chacras, y de todo lo aquí, por los alrededores, que calculan con 120.000 habitantes. Que comenzó con unas 50 familias sumidas en la miseria. ¿No? Así comenzó eso. Y bueno, se fue desarrollando, construimos las escuelas, el hospitalito, y así todo lo que se necesitaba, unos almacenes, de lo que resultó luego aquí el súper, que ahora es el súper, ¿cómo le dice? Súper...
California.
¿Cómo?
California.
Y ese nació como el súper... ¿Cuál era el gran supermercado del centro? Bueno, ellos hicieron...
Casa Tía.
¿Cómo?
Casa Tía.
Bueno, Casa Tía sí, pero no era. Ah. Había otra, ¿no?
Era el Níguez y Super 1, padre Juan de Mogonán.
¿Cómo?
Era el Níguez primero y después Super 1, que era de Mogonán.
Iñiguez.
Iñiguez
no.
Estuvo primero.
Iñiguez era. Iñiguez. Iñiguez. Bueno, entonces todo eso ya se fue dando en una forma normal, donde la población crecía, había de todo, y como había mucho más gente, se necesitaban mucho más cosas, y Caules cumplió con el tema vivienda, que puso aquí 443, que habría que contar ahora, yo creo que sí, ¿no? Y esto luego tomó un auge que se constituyó en una población independiente, donde ya nosotros no teníamos mucho que ver, sino pertenecer a una población que poco a poco se llamó Villa Cabello. ¿Por qué Villa Cabello? Porque yo había ido a Europa, estudié ahí muchos años, en Bonn, en Múnich, y encontré mucha gente, entre ellos una religiosa en Meitingen, cerca de Augsburgo, era una comunidad fuerte. Yo atendí ahí a los ancianos durante unos meses. Volví luego a la Argentina. Y claro, ahí conocí a la hermana jefe que atendía a todos los ancianos, que era la hermana Francisca. Todavía hoy vive, ya con casi 90 años, ¿no? Todavía vivo. Entonces, la hermana se decidió ayudar a los proyectos que hacíamos acá. Claro, yo le dije, nos falta agua, nos falta todo, nos falta... bueno, ella procuró conseguir el dinero, por ejemplo, para construir las escuelas, para mejorar acá, así, la situación general, para seguir construyendo casas, por ejemplo, en la 147, construimos yo no sé cuántas, pero alrededor de 100. Bueno, y todo eso luego ya se fue desarrollando hasta hoy con los parámetros comunes del crecimiento o del atraso. Eso.
Hasta hoy, o sea, los proyectos de la fundación siguen, continúan con las escuelas.
La fundación, sí.
Sigue la fundación.
Claro, la fundación.
Usted sigue en la fundación, sigue siendo presidente de la Fundación Villa Cabello.
Sí, sí, bueno, aquí de presidente y esas cosas, sí, soy presidente, dice. A mí eso, ni me doy cuenta de eso, ¿no? Pero tampoco hace falta. Con tal que se trabaje, con tal que se haga, que las cosas anden. Bueno, hicimos la primaria, la secundaria, la terciaria y estamos ya ahora muy pronto con la universidad, que va a ser más o menos ya el término, ya no sé qué otra cosa luego se podría hacer. Se mejorará alguna cosa, habrán más facultades o lo que sea, ¿no? Pero esa ya va a ser la generación futura.
¿Usted continúa acá, usted continúa viviendo acá, no va a ir a otro lado, no va a ir a otro lado?
Sí, yo dije, vivo acá, no voy al otro lado y muero acá. En algún lugar.
Entonces la congregación puso a un hermano para que le acompañe.
Sí, sí, sí.
Entonces se todos los días, bueno, de Fátima.
Eso tengo que decir, que la congregación, luego mi congregación del Verbo Divino, cuando supo de este emprendimiento me apoyó mucho. Y otra gente también, así que yo conocí en Alemania, y que ellos luego me venían a visitar acá y yo les mostraba todo, también misiones, cataratas, etc. Y entonces de eso se daban así actos de mucha sorpresa. Por ejemplo, en uno de esos casos que vinieron como 40 personas, un matrimonio, después que visitaron, volvieron a Alemania, me pregunta cuál es mi programa acá, qué estamos haciendo. Bueno, yo le mandé así un resumen de todo lo que estamos haciendo. Y me preguntó, luego cuando le contesté, vio eso, dije, sí, está bien. ¿Usted qué quisiera hacer ahora como cosa primera? Dije, mire, me parece que para que una comunidad pueda crecer, necesita docencia y educación. Quiero construir una escuela para empezar. Bueno, después de un tiempo recibí la carta, me dice, ¿cuánto va a costar ese proyecto? Bueno, yo pregunté aquí a ingenieros y arquitectos y me dijeron que un proyecto así como para una escuela grande va a costar entre alrededor de 50.000 marcos. En aquella época eran marcos, ahora son euros. Bueno, el matrimonio me contesta, nosotros financiamos ese proyecto. Así yo así vivía de sorpresa en sorpresa porque no lo había pedido nada. Dije, bueno, empezamos a construir y de eso salió en el kilómetro 8 el Centro Educativo Docente San Francisco. No sé si ustedes conocen ahí, pero si van por El Dorado, al kilómetro 8, pregunten dónde está el centro ahí San Francisco. Y véanlo, porque me interesa, porque eso se hizo mucho con dinero alemán. Siempre que yo escribo a Alemania, digo, mire, tal cosa, tal cosa, tal cosa, se sigue haciendo con el dinero que ustedes me siguen mandando.
Cuando se inauguró el parque Ingrid Ruth, usted anunció que se iba a hacer el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales. ¿Ese proyecto sigue adelante?
Sigue muy adelante. De modo que eso es ya un punto firme del futuro. Porque si yo dije, bueno, eso se hizo y terminó, no terminó, hay futuro. Entonces nuestro futuro en este sentido es la universidad. ¿Cierto? Que del verbo divino será, o no sé cómo la llamarán, ¿no? Porque yo tengo que pensar que mi vida humana tiene límites. Quieras que no, termina y se finí, dicen los franceses.
Y a usted, ¿usted cuenta con el apoyo de la gente de la Fundación Villa Cabello? El apoderado legal, Raúl Dalmau, Forte, ¿cuenta con ese apoyo de esa gente?
¿Vos ya viste eso? A ver, contá vos ahora algo.
Sí, él tiene una comisión nueva que a partir del mes de marzo empezó, la cual a mí la Congregación del Verbo Divino, junto con el mandato del Padre Juan Rajimón, consultado con el Padre Juan, nos pidió acompañamiento y estamos acompañándolo en esta nueva gestión de trabajo, ¿no? Yo soy profesor y estoy terminando una carrera de investigador en la universidad, en antropología, en la parte de educación. Y justamente por ese perfil también la congregación pensó en mi persona como para acompañar este proyecto justamente que viene que ver con escuelas y con la realidad de muchas familias que se benefician. 500 familias, ¿no, padre? Que son más o menos que son hoy empleadas.
No, perdón. Hay como 5.000
familias. 5.000 familias, 500
docentes educadores,
que son los que están trabajando. O sea que es un arduo trabajo aquí diario, ¿no? Entonces hay un grupo de gente humana, de profesionales que acompañan este proyecto. Junto con Hugo Roboski, que es familiar del padre desde hace muchos años,
está
trabajando. Sí. Está Hugo también trabajando acá hace como 10 años. Él era su chofer y hace un año es él administrador de la fundación. Sí,
llámalo para que...
Sí, para que venga. Y le voy a traer los proyectos de la universidad.
Bueno, entonces, es decir, el programa desde el 13 de mayo del 73 hasta ahora se sigue desarrollando así con ciertos, no dogmas, pero ciertas frases. Digo, sea usted más cristiano para ser mejor ciudadano. Por ejemplo, Dios siempre, porque lo que interesa es que los argentinos seamos cada día mejores ciudadanos para construir, llevar adelante la Argentina de ahora y construir la Argentina del futuro. que todo eso va, porque nos va a suceder qué cosa, según cómo andemos. Lo que sucedió a muchas, Hugo, sí. Señor Hugo Roguski, sí. Que es el administrador aquí de Villa Cabrera.